La verdad que es un gusto volver a Durazno y en esta instancia compartir con la comunidad de esta escuela de tiempo completo, esta inauguración. Es cuando se inaugura una escuela pública nueva, se reafirma el compromiso que históricamente el Uruguay ha tenido con la educación pública como generadora de oportunidades. Esta política de tiempo completo que viene desde hace tanto tiempo generando oportunidades, como decía, en aquellos sectores de mayores necesidades que se deben atender a través de mayor permanencia en nuestras escuelas públicas.
Es la primera escuela de las PPP, ¿verdad?
Una de las primeras que estamos inaugurando. Ustedes saben que esta es una obra que se desarrolla en todo el país a través de una modalidad que es distinta. En esta modalidad es la construcción de centros educativos, y esa construcción de centros educativos permite no solo la construcción como tal, sino también la vigilancia y el mantenimiento y las tareas de servicio. Esto, al entregarse, luego durante 20 años, tres gobiernos sucesivamente van a estar pagando estas obras, así que, como siempre, la educación pública financiada con la plata de la gente.
Una escuela dotada de última tecnología.
La verdad que sí, es un edificio que está diseñado, digamos, con las últimas tendencias en lo que tiene que ver al diseño de los espacios físicos y también al diálogo entre los mismos a través de los distintos espacios generados.
Presidente, ¿qué destino se le va a dar al edificio que ocupara la institución?
Bueno, eso es una cuestión que se está discutiendo en la dirección general. Sí se va a aprovechar el edificio porque hay algunas necesidades a atender, así que en las próximas semanas se va a informar.
Se hablaba de una sala de arte, por ejemplo.
Sí, exacto. Ajá. Exactamente, una parte de museo, una parte para el arte, que Durazno lo necesita, así que vamos a estar por esa línea seguramente. Hay que resolverlo, pero vamos por ahí.
¿Esto va a ser el momento más álgido de la conflictividad?
Yo creo que lamentablemente en Montevideo se ha radicalizado por alguno de los sindicatos en una huelga que afecta a los que menos tienen. Yo siempre digo que estas huelgas, cuando se realizan en la educación pública, afectan a aquellos hijos de los trabajadores que acuden a los centros educativos públicos. La exhortación en Montevideo a todos a concurrir a los liceos están abiertos, la concurrencia de los docentes está en el entorno del 58-60%, o sea que la mayoría de las clases se están desarrollando con normalidad.
Olivera habla sobre el cangrejo debajo de la piedra que se hace espalda de los docentes, de los gremios. Digo, ¿qué opinión le merece?
Yo creo que acá no hay ningún cangrejo. ¿Saben cuál es el cangrejo que tenemos? Seguir dando la espalda o dando vuelta la cara a las terribles dificultades que la educación tiene. Al 42% de los jóvenes de 19 años que abandonan el sistema educativo, que ya no están. A más del 15% de los de 16 que ya se fueron, que se cayeron del sistema. Ese es el cangrejo que tenemos. El cangrejo que tenemos es la enorme inequidad del sistema educativo en cuanto a que los que menos tienen, a los que no eligieron nacer donde nacieron, tienen ya predeterminado, lamentablemente, su destino educativo. Y por eso creo que hay que trabajar por cambiar la educación, por hacer lo que hace tanto tiempo venimos discutiendo y deliberando que hay que hacer y lamentablemente no se hace. Por eso el cambio curricular, nuevos planes, nuevos programas, más formación para nuestros maestros, para nuestros docentes, más centros de tiempo completo como este en Durazno.
Usted justamente en la tarde va a estar también hablando un poco de lo que tiene que ver esta transformación educativa, este encuentro cara a cara que están haciendo en el marco de la educación a nivel nacional.
Sí, hoy nuevamente, como lo venimos haciendo a lo largo y ancho de todo el país, la posibilidad de que todo el que quiera libremente vaya a un centro social, a un club deportivo o a cualquier de los lugares que nos convocamos para que nos escuche, pero a la vez liberamos el micrófono a todos los asistentes para que planteen sus puntos de vista, para que hagan sus consultas, sus interrogantes, que nos parece que es fundamental. En un proceso de cambio se generan incertidumbres. Bueno, aquí estamos para dar la cara, ponernos cara a cara y contestar todo lo que corresponda.
Doctor, ¿por qué y para qué?
Bueno, porque es necesario cambiar la educación, es necesario que nuestros jóvenes estén motivados, es necesario que nuestros jóvenes tengan las herramientas y los instrumentos para insertarse en una sociedad en permanente cambio. Hoy no sucede. Hoy, ¿cuántas veces? Yo le pregunto a los padres, le pregunto a las madres, ¿cuántas veces escuchan a sus hijos decir, ¿Para qué sirve aprender esto? ¿Cuántas veces lo hemos visto o lo vamos a decir? Ah, esto ya lo vi el año pasado o ya lo vi antes. ¿Para qué aprendo esto? Bueno, todas esas cosas hay que dar respuesta y hay que ubicar a la educación en las necesidades de una sociedad del siglo XXI que lo único seguro que tiene es el cambio. Nosotros tenemos contenidos de las asignaturas, planes y programas que tienen varias décadas, que no motivan a los estudiantes, que no les dan herramientas. Y hoy venimos a decir, vamos por un marco curricular por competencias, que son las destrezas, los saberes, las habilidades que los estudiantes tienen que tener para ser en la vida lo que quieren ser, para concretar su proyecto de vida. Y estamos trabajando con amplia participación, siempre dispuestos al diálogo y a encontrar acuerdos, pero convencidos que tenemos que tomar decisiones para que justamente eso pase, la educación cambie, nuestros jóvenes sepan, aprendan y en definitiva puedan ser lo que quieren ser.
¿Cuál ha sido la reacción del docente que habitualmente no es militante, o sea que se dedica al aula?
Bueno, en general los docentes estamos de acuerdo que tenemos que cambiar. Sabemos que la educación tiene prácticas que ya no corresponden, que se tienen que generar nuevos instrumentos y nuevas herramientas. Y por ello es fundamental este proceso de transformación y de cambio, que no solo va el nuevo plan, el nuevo programa, sino que también va en cuanto a la metodología, a las prácticas de enseñanza. Ya no corre más el profesor que se para frente a la clase, viene por su asignatura y ante su asignatura, dicta la clase, el estudiante toma nota y luego una vez por mes lo evalúa. Hay que trabajar entre lo interdisciplinar, hay que trabajar por proyectos, hay que atender los problemas de la cotidianidad de la vida de nuestros estudiantes y de nuestra sociedad. Y a partir de ahí generar aprendizajes. Muchos docentes me consta que lo hacen. Nosotros queremos generalizarlo a todo el sistema educativo.
¿Ahora van a quedar docentes sin trabajo?
No va a quedar nadie. A ver, nosotros futurología no podemos hacer. Lo que sí desmentimos tajantemente es la disminución de las horas en ciencias, la disminución de las horas en arte, la disminución de las horas en formación ciudadana en secundaria. Todo lo que se dijo no es cierto. Había 6 horas en ciencias físico-químicas, van a haber 6 horas en ciencia en asignaturas y talleres. Había 12 horas en arte entre dibujo y educación visual y plástica, van a haber 12 horas. Había 3 horas en formación ciudadana en secundaria, van a haber 4 ahora, entre asignaturas y talleres. No generen miedo. A lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo porque paraliza. La necesidad de cambio genera, como dije hace un rato, incertidumbres. Vamos a afrontarla juntos, pero en la certeza que acá no se va a perjudicar ni a la educación pública y muchísimo menos a los docentes, que son el actor protagónico que la educación tiene para lograr lo que se propone como herramienta de igualdad de oportunidades.
¿Estas medidas gremiales y lo podría implicar la postergación de la clausura de clases?
Bueno, nosotros estamos evaluando seriamente en algunos centros educativos en Montevideo. Miren, tenemos situaciones de algunas ocupaciones en 10, 11 liceos de 307 de todo el país. Y ahí estamos evaluando con la Dirección General de Secundaria de postergar las clases. Quizás sea necesario postergarlas para recuperar lo perdido. No solo pandemia, sino en estas situaciones que vulneran derechos. El derecho a la educación, el derecho al trabajo de tantos miles. Así que no es una decisión aún tomada, pero seguramente la tomaremos a futuro.
¿Usted está dispuesto al diálogo?
Absolutamente. ¿Por qué no se va? Siempre hemos estado dispuestos al diálogo. Lo que pasa es que el diálogo hay. A veces lo que afecta al tema educativo son intereses que están por fuera de lo educativo, que lamentablemente condicionan posiciones. Lo que la educación está haciendo hoy por hoy es lo que se viene discutiendo y proponiendo en el sistema educativo desde hace muchísimo tiempo. La diferencia quizás es que ahora nosotros estamos decididos a implementarlo y a concretarlo, porque la educación y el país lo precisa. Abiertos al diálogo y también con una convicción que nos parece muy importante. Las decisiones las tomamos quienes estamos en los cargos de gobierno, porque tenemos la responsabilidad de llevarlas adelante y porque tenemos la obligación de así hacerlo. Pero abierto, como dije, a la procura de acuerdos. Lo que no puede pasar es que porque no haya acuerdos, el país y la educación se paralicen.